Paco, Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Ocho estrenos llegan a las pantallas españolas este fin de semana y, bueno, últimamente no se haga más, pero ahora nos llegan en concreto 8 y nosotros lo hacemos, por supuesto, como lo estamos haciendo últimamente, con la música de Ignacio Pérez, ya sabéis, este compositor que hizo la banda sonora del corto, por ejemplo, como Revolución, de Martín Rosete, que es el que estamos oyendo de fondo. Y bueno, aparte ya muchos más trabajos que, bueno, llegó a trabajar incluso con la gira de Miguel Bosé, U2, ahí como pues productor musical, y que en cualquier caso tiene muchísimas bandas sonoras, muchísimas ideas en la cabeza para hacer para vuestra banda sonora, que estáis con un corto. ignaciopérez@rumbox.com, ignaciopérez@rumbox.com. Ignacio es el que nos ha cedido amablemente la melodía que suena de fondo, pero nosotros lo que queremos ahora ya es meternos de lleno, zambullirnos en el mar, y nunca mejor para zambullirse que el Poseidón, porque el Poseidón se zambulle y se queda dentro del mar y se queda hundido. Poseidón es, pues, bueno, la nueva película de Wolfgang Petersen, este director alemán, que además está especializado, yo creo que un poco, en pues los fondos de los mares, ¿no? En este caso, él fue director de una clásica película de submarinos, como es El submarino, Das Boot, que dirían en alemán, o así más o menos, en su día. Y bueno, luego ya sabéis, se ha ido al cine estadounidense, empezó con Enemigo mío, La línea de fuego, Air Force One, La tormenta perfecta, que ahí estuvo de nuevo en el mar dando vueltas, Troya, y ahora Poseidón. Y por cierto, la próxima es la adaptación del juego de Ender, esa fabulosa novela de Orson Scott Card, que esperemos que la traten con corrección. Qué miedo, porque siendo una novela tan buena, vamos a ver. Porque además es el mismo guionista de Troya o de La hora 25, que la verdad, Troya bien, pero La hora 25 mucho mejor. Bueno, nos estamos yendo del tema y a lo que nos vamos nosotros es directamente al Poseidón. ¿Por qué? ¿De qué nos habla esta película Poseidón? Pues nos cuenta que es año nuevo y que la fiesta de fin de año ha dado comienzo en el mar del Atlántico Norte, a bordo del crucero de lujo Poseidón. Todos elevan sus copas de champán, porque claro, estos no toman uvas, tú uvas tomamos en España, ¿eh? Ahí en Italia creo que toman lentejas, y no sé, a lo mejor donde no sé qué es vosotros, qué es lo que tomáis. Pues el caso es que elevan las copas de champán con el capitán Michael Bradford brindando por el año nuevo. La banda da paso a una versión de Auld Lang Syne, que es lo que cantan estos los americanos cuando es el año nuevo. No sé, podían cantar cosas más alegres, como la historia de Patria Querida, pero no, cantan eso, ¿no? Y en el puente el primer oficial presente nota... No, presente no, presiente, que algo no va bien. Ahí esto de los presentimientos en las películas siempre funciona. Mira el horizonte y hay una ola, pero una ola que ni os cuento. Una ola más grande que lo que cantaba la difunta Rocío Jurado. Una cosa, un monstruo, un muro de agua impresionante, 30 metros de altura. Se dirige hacia ellos, trata de desviar el barco, pero ¡fuas! Van a hacer surf con la ola, pero un surf que les da la vuelta por completo. Es, como recordáis, es el remake, digamos, de una película que ya se dirigió en el año 1972, mira cuando nació uno, protagonizada por Shelley Winters y Gene Hackman y dirigida por Ronald Nim, basada en la novela La aventura del Poseidón, y que, bueno, Tras su estreno en Estados Unidos, ha sido calificada como un desastre empresarial para Warner Bros., que ve difícil recuperar la inversión inicial de 150 millones de dólares. Esto es un poco quizás exagerado, pero esperaban en cualquier caso sí más, más taquilla con esta película. Aparte de Wolfgang Petersen, que es el director, el guión es de Mark Protosevich y los intérpretes son Josh Lucas, no George, sino Josh Lucas, Carl Russell, Jacinda Barrett y el estupendo Richard Dreyfuss. Durante el rodaje, por cierto, George Lucas se lesionó en un ojo al estrellar accidentalmente Carl Russell su linterna contra la cabeza de Lucas. Ay, Carl, si es que estás un poco tú... estamos un poco descuidados con el pobre Josh. Pues ese es quizás el estreno más gordo así a nivel de estudios, pero el estreno que nos puede dar más miedín es Silent Hill. Yo no sé si habéis visto el letrero, el cartel, pero es que es como todo blanco, así como Welcome to Silent Hill, con un miedo, y además se lo habían traducido ya, que es La Colina del Silencio, y os cuento. ¿Quién dirige esto? Pues Christoph Gans, que es el director este del Pacto de los Lobos. No es el director que sea muy de mi religión, pero bueno, si es de la vuestra, oye, atentos, porque adapta uno de los videojuegos más populares. Los que seáis pues fanáticos de los videojuegos conoceréis que es de Konami y basado en la historia de un pueblo condenado por un terrible secreto. En este caso, pues mira, lo que en vez de hacer película, vamos a hacer una película de terror. Con guión de Roger Avery, el que vimos, ha hecho bastante guiones, el guionista interesante, Roger Avery. Y que con intérpretes como Radha Mitchell, Jodel Ferland y Sean Bean. Por cierto, en el guion original de Avery solamente había personajes femeninos, pero la productora sugirió la incorporación del personaje de Sean Bean, que es un hombre, es un tipo masculino. Pues después de esto, os contamos la sinopsis. Resulta que hay una chica que se llama Rose, que está desesperada por encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hija, que se llama Sharon. Ella no quiere ingresar a la niña en una institución psiquiátrica, a pesar de las recomendaciones de los médicos, y huye a Silent Hill, un pueblo que bien me ha salido en inglés, Silent Hill, un pueblo del que su hija habla constantemente en sueños. A pesar de que su marido Christopher se opone al viaje, Rose está convencida de que la respuesta se encuentra allí. Al aproximarse al pueblo desierto, una misteriosa figura se alza en medio de la carretera. Rose, para no atropellarla, tiene un accidente. Cuando vuelve en sí, Sharon ha desaparecido. O sea, que íbamos para cuidar a la niña nos desaparece. Vamos. Rose, en fin, ha cagado bien cagada, ¿eh? Que diría el otro. Y el caso es que a partir de ese momento, acompañada por una agente de policía, una mujer, empieza una búsqueda desesperada en Silent Hill para encontrar a su hija. Ya decimos, Christoph Gans ha hecho El Pacto de los Lobos, Crying Freeman, en fin, dice que la historia transcurre en diversas dimensiones unidas por el dolor y hunde sus raíces en las tradiciones del melodrama romántico y de la ciencia ficción surrealista. Esta película es Silent Hill, pero tenemos más películas esta semana, como por ejemplo el caso de pues mira, Hori Baby, ¿no? Es que además esta es en inglés, pero la dirige un finlandés, que es Mika Kaurismäki. No confundir con su hermano Aki Kaurismäki, pero bueno, son Kaurismäki en cualquier caso. Ya una vez que te has aprendido un apellido, porque es complicado decirlo, ya tienes a los dos. Y dirige él a Henry Thomas, el que fue el protagonista de E.T., y a la sueca Irina Björklund. Nos cuenta la historia de amor de un músico fracasado y una joven novia a la fuga, inspirada básicamente en el mito de Orfeo y Eurídice, pero actualizados, ¿no? En este caso son Natasha y Tom. En vez de Orfeo y Eurídice, Natasha y Tom, que unen sus vidas cuando él decide incorporar en su gira musical por el Báltico a la chica, a la joven rusa, que huye de un matrimonio de conveniencia. La película se rodó en el 2003 y, bueno, es curioso que nos llega después del documental Brasileirinho, que dirigió también él, pero que es bastante más reciente. Es lo que tiene el verano, que nos llegan a veces cintas interesantes que no se han podido estrenar el resto del año. O sea que ahí está esta película de Mika Kaurismäki, Honey Baby. Y nosotros nos vamos de nuevo pues a otro lugar que no sea Estados Unidos, no es que le tengamos manía, sino que también hay películas de otros sitios, como películas italianas. En este caso, Sergio Castellito, el director de No te muevas y Deliciosa Marta, protagoniza la nueva cinta dirigida por su compatriota Paolo Virzi. Caterina se va a Roma, se llama la película. Retrata la sociedad de su país desde el punto de vista infantil de sus protagonistas, que son los niños Alice Tegui y Zach Wallen. nos muestra en tono de comedia el viaje de esta chica, Caterina, que es una adolescente que procede de un pueblo de la Toscana, no de un pueblo italiano, ya estáis ahí con Marco, en un pueblo italiano, no. Procede de un pueblo de la Toscana, que se traslada a Roma para ingresar en un instituto en el que comparte pupitre con los hijos de las personalidades de la cultura y la política de Italia. O sea, ahí está el choque, digamos, cultural, que podríamos decir siempre, ¿no? Estas cosas que suceden en las películas y que suceden también en la misma vida, por supuesto. O sea que, bueno, si Caterina se va a Roma, pues allí se encontrará las cosas que se pueda encontrar, básicamente. Al igual que puede ocurrir cuando es tiempo de primavera en una pequeña ciudad, o sea, springtime in a small town. No Springtime for Hitler, que es lo que nos sale a aquellos que hayamos visto pues en versión original de Producers, los productores, sino Springtime in a Small Town. Película dirigida por Tian Zhuang Zhuang. Caramba, este tiene un nombre repetido, ¿no? Y un apellido, por lo menos. Y con Hu Jingfan, Wu Yun, Xin Baiqin, Ye Xiaoken y Lu Xixi. Es una película china, como habréis podido adivinar, del año 2002, en color, y nos llega dentro del programa de cine por 14 días de Neutrofil. Sabéis, este programa que mediante el cual pues estrenan ellos solamente lo que son, es el pequeño cine estudio de Madrid y los cines Casablanca Gracia de Barcelona, y que si os gusta la película, pues al salir el precio de la entrada lo descontáis del precio del DVD, que suele ser 16€ el DVD. Bueno, ¿qué es lo que sucede en esta película? Pues que en 1946, en un pueblo al sur de China, una familia bien situada recibe un inesperado pero conocido visitante, que llega para remover sentimientos enterrados de lujuria y pasión. Caramba con el visitante, ¿eh? Cuestiona el significado de la amistad, el honor y la confianza, con resultados impredecibles. La cosa se pone pero bárbara, ¿eh? Con este visitante. En fin, la película ganó el León de San Marcos, la mejor película, en la sección contracorriente de la Mostra de Venecia, y también recibió una mención especial en el Festival Internacional de Cine de Tromsø. Y bueno, los productores son los de Tigre y Dragón. Este director hizo anteriormente La Cometa Azul, y es un remake de una película con el mismo nombre de Fei Mu de 1948. O sea que ahí queda. The Times decía que era una obra maestra llegada de China. Pequeños Salvajes es otra película que tenemos de estreno, con Luke Wilson quizás como el rostro más conocido dentro del reparto de la película. Es una película con un mensaje medioambiental, digamos, un poco para los más orientado más o menos para los más jóvenes de la casa, según dicen. El director es Wills Reiner, tanto director como co-guionista, y aparte de Luke Wilson nos encontramos con Cody Lindley, Brian Larson, Tim Blake Nelson y Logan Lerman. Resulta que un tal Roy Eberhard, pero es muy raro de letrar esto, no sé, que no es Eberhard en cuanto a simple corazón, sino Eber con B, en fin, muy, muy raro el nombre. Lleva toda la vida siendo el chico nuevo gracias al trabajo de su padre. En esta ocasión cambia los cielos abiertos de Montana por el clima tropical de Florida y un tranquilo pueblo llamado Coconut Cove. Ya sabéis que allí, como tienen, pues son muchos pueblos, pero luego terminan siendo grandes como metrópolis, ¿no? Estas urbanizaciones grandes de Estados Unidos, en fin, típica película americana. Pues allí Roy va a vivir la experiencia más emocionante de su vida, que le lleva a descubrir nidos de lechuzas terrestres, caimanes domesticados, serpientes acuáticas de cola reluciente que necesitan protección frente a toda una gama de extraños humanos que incluye políticos corruptos y policías inútiles. Está basado en un éxito literario infantil que se llama Hood, que se publicó en España con el título SOS, Odisea de los Búhos, y es el primer largometraje que dirige este veterano presentador de televisión, Wills Reiner, que tiene allí un show, el Wills Reiner Show, y que dirigió pues series como Frasier, Becker, Raymond, e incluso actuó en Peggy Sue se casó. Ahí queda la película, y nosotros seguimos pues con más estrenos, porque hay más estrenos como Aquamarine es una película de la estadounidense Elizabeth Allen. Debuta la dirección de largometrajes con este film, y bueno, pues nos habla de dos adolescentes y una sirena. Es una película, básicamente hablan de, pues eso, dicen para toda la familia. Cuando dicen para toda la familia suele ser más bien para niños, y los tíos o los padres tenemos que soportar un poco las cosas, ¿no? En este caso nos habla de que, eso, tenemos a Claire y Hayley, que son dos amigas de 13 años de edad, que se embarcan en la aventura de su vida cuando descubren a una sirena llamada Aquamarine dentro de una piscina. Aquamarine ha aparecido en tierra tras una gran tormenta que ha golpeado la ciudad de Florida, pues ya sabéis, pues como los tornados y estas cosas que termina habiendo últimamente por esa zona, ¿no? Y bueno, pues resulta que aparece allí la casa, irrumpe la casa de la vida de estas chicas que viven con sus padres, ¿no? Claire y Hayley tratan de aceptar la inminente partida de Hayley, que se va a vivir a Australia con su madre, que es bióloga marina, después del último fin de semana del verano. Entonces estarán todas sus relaciones con esta sirena y con estas cuestiones de la vida y estos sufrimientos de la mano. Emma Roberts, Joanna Jojo Levesque, Sarah Paxton y Jake McDormand son las protagonistas de esta película, con críticas desiguales en Estados Unidos, que adapta a la gran pantalla una novela de Alice Hoffman, la de Prácticamente Magia, aquella que estaban Nicole Kidman y Sandra Bullock, si no recuerdo mal. Pues es una adaptación de la misma novelista. Pues ahí la tenéis, si os queréis verla. Y si no queréis verla, pues también la tenéis, porque va a estar de todas formas. Si os gusta más el terror en plan de coge, recorre, que te pillo, pues yo creo que lo que os puede interesar más es La Central, una película del cineasta español Francesc Giró. Es un thriller juvenil, una mezcla de lo que llaman slasher, según nos ha mandado del departamento de prensa. Y bueno, pues es un, dicen, al estilo de Skull Killer, siguiendo la tradición de las sagas como Viernes 13, Pesadilla en el Street o Halloween, y con una mezcla con la comedia gamberra de corte independiente como La Fiesta Slam Gente Pez, que han roto taquillas con bajos presupuestos, reparto prácticamente desconocidos, directores debutantes y buenas dosis de ingenio. ¿Pretenden romper la taquilla entonces con La Central? ¿Quién sabe? 12 jóvenes, que no nos vamos a contar todos, pero vamos, están Marc Velasco, Manuel Medina, Eduard Lupo, Yasmina Córcoles, etcétera. Ellos tienen ganas de acción. Se van a pasar unos días en una enorme casa al lado del lago. Todo parece ir bien hasta que sucede lo imprevisible. El anfitrión de la fiesta cae por un acantilado. Algunos chicos creen que se trata de una broma. Otros le dan por muerto. Otros no le dan importancia. La fiesta sigue hasta que otro suceso terrible acaba con la posibilidad de irse. Alguien empieza a asesinar a los invitados. Aquí hay de todo. Hay sexo, acción, terror, dolor, fiesta. Incluso en las carteleras tenemos a Jean-Luc Godard, que no tiene nada que ver con este tipo de películas, pero también ha venido Jean-Luc Godard aquí a participar de esta fiesta del cine, que es los viernes en España. Menuda tontería que estoy diciendo, pero perdóname, porque aquí ya termina todo esto. Y bueno, es un clásico en 12 capítulos acerca de la prostitución. Vivre sa vie, o como vivir su vida, una cosa así, una cosa un poco, ¿no? Un título un poco especial. Nos habla con, bueno, dirección y guión, por supuesto, de Jean-Luc Godard, 1962, esta película que se reestrena ahora, protagonizada por André Labarthe, Sadie Rebot y Ana Karina, que Nana es una prostituta parisina enamorada del cine. No ejerce la prostitución porque nadie la haya obligado, sino que lo hace de forma natural, sin dramatismo. Simplemente que está impulsada por el estilo de vida impuesto en la sociedad del dinero. Su vida se irá decidiendo en la calle y en los cafés, en el lugar de trabajo o en las habitaciones de hotel. Es así como Nana se va introduciendo en un mundo que tampoco comprende. 12 capítulos, ya decimos, en los que emprende un ejercicio formal bajo la divisa de la libertad, en el que se mezclan apuntes sociológicos y filosóficos con una fotografía heredera del estilo Cartier-Bresson, que en este caso está destinada a, pues, cantar la belleza de Ana Karina. Es la primera en la de las que Godard dedica el tema de la prostitución, y le seguirán dos o tres cosas que yo sé de ella y Sauve-qui-peut-la-vie. Además de Ana Karina, pues ya decimos, protagonizar la cinta Saïd Rebot, Monique Messin y el productor, director y actor André Labarthe. Y con esto ya cerramos los estrenos de esta semana. Tenemos estrenos, la verdad, que para todos los gustos, ¿eh? Hay estrenos veraniegos, hay estrenos reestrenos, hay clásicos, acción. Y os dejamos ya, pues, con la música de fondo, que suena como siempre, como últimamente. Ya a lo mejor iremos también más adelante. De momento nos gusta mucho también estos músicos que colaboran con nosotros. Uno de ellos, ¿quién es? Ignacio Pérez. Ignacio Pérez, que hizo la música del corto Revolución, que es lo que estáis escuchando ahora de fondo y lo que os dejaremos escuchar ahora de cuando ya terminemos de hablar, y con el que podéis contactar de una forma muy fácil mandándole un mail a ignaciopérez@rumbox.com. ignaciopérez@rumbox.com. Todo esto ha sido, pues, los estrenos por esta semana. Quien os ha hablado es Antonio Peláez. Mando un abrazo, hasta la próxima.